Muy bien, buenos días para todos. Dios les bendiga, mucho gusto estar aquí con ustedes, conocerles y compartir en esta oportunidad la palabra de nuestro Dios. Pero antes de comenzar, quiero invitarles y bueno, me gustaría hacer una pequeña encuesta relámpago, instantánea. ¿Cuántos de los que están aquí en este recinto escuchan la emisora Esperanza Radio 90.3? Bueno, hay manos que se han levantado, hay otras que no. Saben, yo quiero invitarles para que ustedes se conecten con la emisora, que es su emisora. No teníamos una emisora y ahora tenemos una emisora. Y hermanos, lo menos que podemos hacer como adventistas es escuchar la emisora, sintonizarla por la radio, por la aplicación, en las redes sociales también estamos. Lo segundo, compartirla. Un vecino, un amigo, un familiar, alguna persona, compartamos esa información para que esa persona también escuche esta emisora. Tercero, por favor, oren también. Acompáñenos con sus oraciones para que Dios dirija la programación y para que Dios nos permita seguir llegando con esos mensajes de esperanza donde usted y yo no podemos ir a dar un mensaje, a dar un estudio, pero la emisora llega allá y predica, y enseña, y prepara. Así que tres cositas que les invito a hacer. Y también ustedes han escuchado, los que han escuchado, los que escuchan la emisora, que se hace un anuncio. Si usted tiene a bien apoyar también este ministerio a través de sus ofrendas, también estaremos muy agradecidos, porque el estar en una frecuencia como la que estamos, donde se escuche en todo el Tolima, 47 municipios del Tolima escuchan Esperanza Radio 90.3 y buena parte de Cundinamarca también. Eso requiere dinero, inversión, gasto, mantenimiento. Así que si el Señor le toca y le dice, apoye la emisora, y si puede hacerlo, les agradecemos también por esas ofrendas generosas y voluntarias. Muy bien, dicho eso, ahora sí, vamos entonces a iniciar con nuestro tema en esta mañana. Y quiero que vayamos nuevamente al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12 y versículo 2, porque es el texto principal. Es el texto que ustedes deben tener en la mente. Y dice así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué maravilloso! Nos dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, en nadie más, en nada más. Puestos los ojos solamente en Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte nuevamente que nos des permiso para abrir tu palabra. Ayúdanos para que estemos atentos y que seas hablándonos a través de ella. Que sea claro el mensaje y que podamos recibirlo con gusto y con alegría. En Jesús lo pedimos. Amén. El título del mensaje en esta mañana es No pierda de vista a Jesús. Cuando vaya a almorzar, cuando esté con su familia esta tarde y le pregunten, bueno, ¿y de qué predicaron esta mañana? Algunos dicen, los que no han estado muy atentos, dicen, pues de la palabra de Dios. Claro, es que aquí no se predica de libros de biografía ni de sociales, ni tampoco de matemáticas, predicamos acá, predicamos de la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue el tema? pues hablaron algo allí, pero yo no entendí. Entonces, grabe en su mente. El título, por lo menos que lo tenga en cuenta, es No pierda de vista a Jesús. Ese es el título que vamos, que dimos al tema en esta mañana. ¿Saben? Quiero contarles una experiencia de mi niñez. Cuando yo era niño, mi mamá, ella conoció del mensaje del Señor y ella nos educó a todos en este camino, en este hermoso camino, en el camino de la esperanza, del Evangelio, de la salvación. Y recuerdo cuando éramos niños, yo tengo un hermano menor, soy el número 8 de 9 hermanos, así que tengo mi hermano menor. Y recuerdo que mi mamá nos llevaba a la iglesia, no solamente los sábados, también por las noches. Y un miércoles en la noche nos llevó a la iglesia. Estuvimos allá, la predicación, la oración, la alabanza, excelente. Y terminado el tema, pues todos salimos de la iglesia. Pero algo ocurrió y alguien no salió de la iglesia. Resulta que mi hermano menor le dio mucho sueño. Y mientras estaban predicando, él se fue a una de las habitaciones que había allí en la iglesia, el cuarto que se destinaba para los niños. Había una banca y él se acostó allí a dormir. Dijo, yo me acuesto porque tengo mucho sueño. Diría, cuando me dé cuenta que se está terminando, me despierto y me voy con mi mamá y con mis hermanos. Bueno, resulta que mi mamá, no sé por qué razón, se le olvidó a mi hermano menor. Y nos fuimos todos para la casa. Y de repente, cuando mi hermano se despierta y ve todo oscuro y sabe que no es su casa, que no hay nadie, mi hermano empieza a gritar desesperado. Era un niño, desesperado, porque lo habían dejado abandonado en la iglesia. Su mamá, en quien confiaba, y su familia, lo habían dejado allí en la iglesia dormido. Así que él, como pudo, gritó, golpeó las puertas, y gracias a Dios, un hermano de la iglesia vivía cerca. Él escuchó, pero ¿qué está pasando allá en la iglesia? Y entonces le llamó la atención, fue y abrió. Y ahí estaba mi pobre hermano, lleno de lágrimas, llorando hace rato, desesperado, angustiado, porque estaba solo, sin su mamá, sin su familia, en un lugar que, como no veía nada porque estaba oscuro, pensaba que era no sé qué cosa. Bueno, gracias a Dios, mi mamá se percató. Ya ella venía a recoger a mi hermano cuando se encontró con el hermano que abrió la iglesia. Y ahí se pudo encontrar otra vez y llevarlo a la casa. ¿Saben, hermanos? No sé a cuántos de los que son padres les ha pasado eso en alguna oportunidad. Que se les olvidan los hijos y los dejan o en un centro comercial o en un restaurante o en algún lugar y se van y de repente dicen, ay, pero ¿dónde está mi hijo? No sé si les ha pasado alguna vez, pero yo quiero que miremos en la Biblia, porque en la palabra de Dios, por extraño que nos parezca, a alguien le pasó exactamente igual. Y algo más tremendo es cuando vemos quién fue olvidado, qué niño fue olvidado. Y de esta historia quiero que aprendamos cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos al libro de Lucas, por favor. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 2. Lucas 2, y vamos a mirar desde el 41 en adelante. Evangelio según Lucas, capítulo 2, 41 en adelante. Y miren cómo dice la palabra de Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿A quiénes se está refiriendo?
A
a José y a María. José fue la persona que Dios escogió para encargarle esa tremenda responsabilidad de cuidar, de que cuidara a su hijo. Dios eligió a José para que cuidara, protegiera y ayudara a crecer al niño Jesús. Una responsabilidad tremenda. Y María fue la persona también, la joven, que Dios eligió para esa tremenda tarea. Hermanos, la tarea de una madre es titánica. Y si Dios eligió a María, es porque vio en esa joven virtudes que no encontró en ninguna otra más de su tiempo. Y ellos dos fueron encargados de la crianza, de la educación, de la protección y del cuidado del niño Jesús. Pero vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Van entonces a la fiesta. Y el 42 dice, y cuando tuvo 12 años, ¿de quién se está refiriendo aquí? A Jesús, a Jesús, el niño Jesús de 12 años. Entonces, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Saben, hermanos? En la cultura del pueblo de Israel, un niño, cuando cumple 12 años, es una fecha muy especial. A la edad de 12 años, un niño ya puede participar de los servicios religiosos que ellos practican, que ellos hacen a los 12 años. Y es por eso que Jesús, siendo un niño, a esa edad acompaña a sus padres. Esta fiesta que había en Jerusalén no era cualquier fiesta. Era una fiesta especial. Era una fiesta grande. Era una fiesta maravillosa en la que ellos recordaban algo que había pasado en tiempo atrás, pero que los llenaba de gozo, de orgullo, de felicidad. Y por eso ellos conmemoraban esta fiesta con algo que llamara la atención. Y saben, hermanos, no sé ustedes qué piensan, pero para que uno tenga que viajar largos días a pie, a pleno sol, para ir solamente a un evento, a algo que van a realizar, es porque es algo importante. Si nada más ahora con todo lo que hay, el transporte, avión, tren, barco, autobuses, motocicletas, automóvil propio, nos cuesta, pero ¿cuántas horas? No, 5 horas. Uy, está muy lejos para ir por allá. Y vamos en un vehículo. Ahora, ¿qué tal caminando por varios días? Sin duda, era una fecha especial. ¿Y saben qué se conmemoraba? Yo quiero que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 12. Allí vamos a darnos cuenta qué era lo que se conmemoraba en esa fecha especial, cuando José y María llevaron al niño Jesús al templo. Mire lo que dice Éxodo 12:42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Es decir, ¿cuál fiesta? La Pascua. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué festejaban en la Pascua? A mis hermanos, ¿recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, mire, esta noche los voy a liberar del yugo egipcio? Así que ustedes van a tomar un corderito por familia, lo van a preparar, lo van a asar, se lo van a comer con hierbas amargas rápidamente, con el bordón en la mano, vestidos con sus sandalias, porque hoy daré liberación a mi pueblo. Así que esto ocurrió. Dios liberó al pueblo de Israel del yugo egipcio. Y eso sirvió para que durante todos los años siguientes, y aún hoy en Israel, se celebra la festividad de la Pascua. La Pascua es un sinónimo de liberación. Es el sinónimo de que Dios, con su mano poderosa, actúa, vence al enemigo y liberta a su pueblo del mal. Amén. Eso es la Pascua. Y saben, hermanos, para nosotros que vivimos en estos tiempos finales, como decíamos y estudiamos en la lección, para nosotros, nuestra Pascua, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es el único que nos liberta, Él es el único que nos saca, Él es el único que nos sana y que nos perdona, ya no de una esclavitud, de una nación, de un poder. ¿Saben? Nos liberta de la esclavitud del pecado. Amén. Pregunto, ¿quién aquí no tiene problemas con el pecado? ¿Habrá alguien que pueda decir, yo no tengo problema con eso? Bueno, si hay alguien, deberíamos hacerle un estudio especial. Porque tal vez no es de los nuestros. Tal vez no es de aquí de la Tierra. De pronto fue que aterrizó anoche de algún planeta que no es la Tierra. Y por esa razón no tiene problemas con el pecado. Pero mis hermanos, todos, absolutamente todos, tenemos problemas con el pecado. Y por esa razón, todos, absolutamente todos, necesitamos al Señor Jesús. Amén. Porque es el único que nos puede liberar del pecado. Nadie más. Y es por esa razón que tenemos que acudir a Él en todo momento para que Él nos sane esa llaga que hay en nosotros. De maldad, de pecado, de lo que no debe estar allí. El único que hace esa cirugía es el médico divino, el Señor Jesús. Pero vamos a regresar nuevamente a Lucas. Vamos a volver otra vez a Lucas. Lucas 2, recuerden, estamos en Lucas 2. No pierdan ni Lucas ni tampoco Éxodo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Saben? Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. El 43 ya habla de cuando se acaba la fiesta y regresan cada uno a sus casas. Pero la luz menor que amplía nuestra comprensión de la luz mayor, el espíritu de profecía, en el libro deseado de todas las gentes, el capítulo 8, narra lo que fue la experiencia del niño Jesús allá en Jerusalén. Y saben, algo que me llama mucho la atención, cuando el niño Jesús de 12 años fue al templo, se quedó sorprendido, porque al mirar todos los oficios que se realizaban, las ceremonias, todo lo que se dedicaba en esa fiesta especial de la Pascua, él miraba y escuchaba con atención. Y él decía, bueno, esto es lo que yo vine a hacer. El Cordero, es muerto el Cordero, su sangre es para limpiar, es para perdonar. Yo he venido al mundo para cumplir con esa labor. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús estaba fascinado y él estaba entendiendo paso a paso lo que tendría que hacer para poder rescatar a la humanidad. Saben, hermanos, me llama la atención la actitud del niño Jesús al ir al templo. Y yo quiero felicitarlos. Porque aquí en esta iglesia veo una muy buena actitud y muy buena disposición de escuchar la palabra de Dios. Tristemente, en otros lugares no es así. Y saben, más triste aún, en otras esferas se hacen cosas totalmente inapropiadas. Y quiero contarles una experiencia. Tuve un compañero un compañero de estudios en la universidad. Resulta que ese compañero se creía que sabía mucho y que era el mejor predicador de todos. Y entonces cuando él llegaba, les estoy hablando de la universidad en Medellín, les estoy hablando de la iglesia más grande de Colombia que está en Medellín, les estoy hablando donde van a predicar solamente pastores y gente muy preparada, donde la alabanza es en vivo con instrumentos musicales, donde todo es especial. ¿Y saben qué hacía este compañero? Se sentaba en la parte de atrás con los brazos cruzados. Apenas empezaba a hablar el pastor, el predicador, hablaba 2 o 3 minutos y empezaba con la crítica. Decía, no, aquí voy a perder mi tiempo escuchando a esta persona que ni siquiera sabe dirigirse, ni siquiera sabe predicar. ¿Y saben qué hacía? Se levantaba de su silla, salía del templo y se iba para los dormitorios de la universidad. ¿Cómo es posible que podamos tener esa actitud cuando vamos al templo? Por el contrario, como el Señor Jesús, debemos ir con toda la disposición y el anhelo de encontrarnos con Él, de escuchar su voz, de recibir su palabra, de saber si estoy mal y Dios me está hablando para que yo mejore. Esa debe ser la actitud que debemos tener siempre cuando venimos delante de la presencia de Dios. Y el Señor Jesús así lo hizo, maravillado. Tan maravillado estaba que cuando José, María y todos sus familiares y la gente que había llegado allí al templo, se acabó la fiesta, cuando todos salieron, mire lo que pasó, el 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¡Qué interesante! A María y a José les pasó lo mismo que a muchos padres. Se les olvidó Jesús, el niño Jesús, el Hijo de Dios, el que tenían que cuidar, al que no podían sacar de la vista ni siquiera un momento. Esa tremenda responsabilidad se les olvidó y se fueron contentos, felices, hablando con los familiares y cómo estuvo este año la Pascua, la ceremonia muy bonita, y el sacerdote se vistió de tal manera y esta alabanza tal cual, y hablando y hablando y hablando, y se fueron y dijeron, Jesús tiene que estar por ahí con sus primos, con la gente que nos ha acompañado, así que vámonos tranquilos. Pero algo estaba ocurriendo en la mente de Jesús que no permitió que saliera juntamente con todas las personas. Deseado de todas las gentes, menciona de que el niño Jesús empezó a pasear por los compartimientos del templo y llegó a un lugar donde estaban justamente los doctores, los fariseos, los que más sabían acerca de la palabra de Dios, y se sentó a escucharlos con atención. Y luego de escucharlos con atención, empezó a predicarles, empezó a enseñarles, empezó a decirles una cantidad de cosas que ellos ya habían leído, pero que no lo habían entendido. Y de manera increíble, las mentes de estos sacerdotes estaban aparentemente abiertas, pero no lo estaban, porque decían, ¿pero qué vamos a aprender de este niño? ¿Cómo es que nos está enseñando este niño que ni siquiera lo hemos visto en ninguna de nuestras escuelas? Porque saben, el Señor Jesús no fue a ninguna escuela. No fue ni al kinder, ni jardín, ni prejardín, ni escuela, ni colegio, ni universidad. El Señor Jesús no fue a ningún lugar de esos. Y entonces ellos decían, ni siquiera sabrá leer. ¿Y cómo es posible que vayamos a creerle lo que nos está enseñando? Pero el niño Jesús seguía enseñando, seguía predicando la palabra de Dios, a tal punto que todos ellos estaban atónitos y asombrados. Atónitos y asombrados. Pero saben, tristemente, no dieron lugar al Espíritu Santo. Recibieron toda esa información, pero no permitieron que el mensaje llegara a sus vidas. Saben, hermanos, cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar un mensaje y ustedes se están preparando para una campaña, escuché, una campaña. ¡Qué bendición cuando hay campaña! Porque se predica el mensaje, porque se anuncia el evangelio, se invita, se llama a la gente a tomar decisiones. Hermanos, qué importante es que nosotros permitamos que ese mensaje no quede en el vacío, no quede en el aire, sino que ese mensaje llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, afecte nuestra mente de manera positiva y nos ayude a hacer los cambios que necesitan hacerse en cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a seguir. Dice el versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Es decir, cuando ya llegó la tarde, cuando se ocultaba el sol, entonces José y María dijeron, bueno, vamos a llamar a Jesús, a ver dónde está, a ver dónde es que está Jesús, y empezaron a llamarlo, Jesús, Jesús, y María por acá, y José por allá, y no lo encontraron. Habían caminado un día sin Jesús. Perdieron de vista a Jesús durante un día, y se dieron cuenta que Jesús no estaba ni con los primos, ni con los vecinos, con ninguno de la compañía. Y lo único que se le vino a la mente fue, se quedó en el templo. Se quedó en Jerusalén. No hay otra razón, no hay otra explicación. Y vea lo que pasa. El versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y vean cuánto tiempo les tomó. El 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Y cómo le hallaron? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Qué interesante, hermanos. ¿Por cuánto tiempo perdieron de vista José y María a Jesús?
Un día.
Muy bien. Un día. Así es, esa es la respuesta. Un día lo perdieron de vista. ¿Cuántos días les tomó volver a encontrar a Jesús? Muy bien. Tienes una mente muy excelente. ¿Cómo es su nombre?
Samuel.
Samuel. Te felicito, Samuel. Tienes una capacidad mental muy buena, pero tienes que aprovecharla para el bien, no para el mal. ¿Listo? Muy bien, hermanos. Un día perdieron de vista a Jesús y les tomó 3 días volver a encontrarse con su hijo. ¡Qué tremendo! ¿Pueden imaginarse ustedes el desespero, la angustia de María? Recordemos, son 4 días que han pasado. ¿Ustedes se imaginan en la actualidad que perdieran a un hijo pequeñito 4 días? Los anuncios en la policía, en la prensa, en la televisión, imprimiendo fotos del niño, por favor, sin dormir. Es una angustia terrible. Más o menos es la angustia que vivieron José y María cuando les pasó esto. Saben, hermanos, algo que queremos aterrizar ya en el tema es lo siguiente. perder de vista a Jesús es más fácil de lo que nosotros creemos. Es más fácil de lo que nosotros pensamos. Por eso es que es tan importante que ustedes y yo nunca, pero nunca permitamos que ni siquiera por un parpadear, por un instante, por un momento, por unas horas o por un día, se nos ocurra perder de vista a ese único ser en quien tenemos la vida. La vida para este mundo, pero también la vida eterna. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y vean lo que pasa después. José, María, revisan el templo y están corriendo de aquí para allá. Cuando de repente María, con el guiño del ojo, ve que hay alguien que está en una habitación en medio de doctores, de fariseos, y está allí hablando. Y se detiene un poquito para escuchar y se da cuenta que es la voz de su hijo, la voz de Jesús. Y entonces le dice, José, lo encontré. Y José viene corriendo y llegan, se hacen en la puerta y escuchan todo lo que el niño Jesús está enseñándoles a esos doctores y a esos fariseos. ¿Y saben qué pasa? Miren, me llama la atención lo que pasa después, el 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, le dijo María, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Qué interesante, hermanos. ¿Era culpa de Jesús que su mamá y su papá adoptivo lo hubieran dejado allí solito en el templo? ¿Era culpa de él? ¿Quiénes eran los culpables? ¡Ay, pues ellos! Ellos eran los culpables. Pero qué interesante, ahora le están echando la culpa a Jesús, al niño. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿no es eso lo que nos ocurre con frecuencia a nosotros? Perdemos de vista a Jesús, llega la dificultad a nuestra vida, llegan las circunstancias difíciles, las enfermedades, la pérdida del empleo, pérdida del hogar, de la familia, de algún hijo. Y en medio de esa situación, le echamos la culpa a Jesús, a Dios, cuando en realidad los culpables hemos sido nosotros, que nos hemos apartado y que hemos dejado de mantener nuestros ojos en Él, el único que nos puede ayudar y que nos puede dar la bendición que necesitamos en todo momento. Hermanos, debemos ser responsables con nuestros actos. Cada uno es responsable de lo que hace. Y Dios, a través de su palabra, nos está diciendo, miren, yo quiero bendecirles, quiero ayudarles en todo, quiero que sean felices, quiero que estén a mi lado en todo momento, en los buenos, pero también en los malos, porque quiero estar allí con ustedes abrazándoles y dándoles la fortaleza. Pero si ustedes no quieren, pero si ustedes se olvidan de mí, si ustedes fijan sus ojos en otra persona o en otra, o en alguna institución o en posesiones o en algo que les llama más la atención que a mí, pues me entristece que no me elijan. Pero ustedes son responsables entonces por sus actos. ¿Saben, hermanos? No hay nada más triste que estar en medio de la crisis y no tener a quién acudir, no tener en quién apoyarnos, no tener a quién, en quién aferrarnos, quien nos dé la mano en esos momentos de dificultad. Y es por eso que hay muchas personas que están tomando malas decisiones en su vida, porque no encuentran alguien que les ayude. Se han apartado de Dios. y en medio de la crisis y la dificultad no encuentran una salida, una solución. Y entonces acuden a decisiones totalmente equivocadas. Saben, yo allí en la emisora, ustedes han escuchado, tenemos un espacio arrendado a un noticiero, el noticiero Ciudad y Región, que mantiene informada a la comunidad de todo ese sector del país. Y esa semana, con tristeza, escuchaba noticias bastante trágicas de 3 adultos mayores, 78, 75, 77 años, que tomaron la decisión de acabar con su vida. Ellos mismos acabaron con su vida. Y uno podría pensar, bueno, esto del suicidio se ve más que todo en los jóvenes ahora. Pero un adulto mayor de esa edad tomar la decisión de acabar con su vida, ¿qué lo motivó a hacer esto? ¿Qué lo llevó a tomar esa trágica decisión? Saben, hermanos, cuando nosotros no tenemos nuestra vista, nuestros ojos fijos en Cristo, no tenemos en quién apoyarnos. No tenemos en quién de quién recibir la ayuda que necesitamos. Y entonces cuando viene la crisis, no vemos solución. Y por eso es que muchos toman esas decisiones malas, equivocadas. Otros se refugian en los vicios, pensando de que ahí van a estar bien. Otros en sus creencias falsas, en la vana filosofía del mundo. Pero saben, en ninguno de esos lugares está la solución, está la vida, está la paz, está la calma. En ninguno. Solamente en Cristo Jesús está la bendición para ustedes y para mí. Amén. ¿Cómo es posible que le echemos la culpa a Dios cuando lo hemos abandonado? De ninguna manera. Dios jamás, jamás nos abandona. Jamás quiere que nos vaya mal en la vida. Pero saben, Dios ha dejado leyes. El universo tiene leyes fijas. La tierra tiene leyes fijas que no cambian. Y saben, una ley de la vida que no falla también es que lo que se siembra, ¿qué pasa? Se cosecha. Y ahí no tiene nada la culpa Dios. La vida se encarga de cobrar y de dar a cada uno lo que ha sembrado. Eso va a cosechar. Pero por eso estamos aquí en esta mañana, porque queremos cosechar bendición. Amén. Yo quiero cosechar bendición. Yo quiero cosechar alegría, realización, satisfacción, gozo, tranquilidad, paz en mi vida. Yo espero que ustedes también. Y la única manera de hacerlo, pues es acercarnos a Dios, fijar nuestros ojos en Él y nunca apartarnos de Él, ni siquiera en un solo momento. Vamos a ver qué pasó después. Ya estamos terminando. Lucas, recuerden, capítulo 2. Y vamos al versículo 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y el 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les mandó, que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el siguiente versículo es maravilloso. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y también para con los hombres. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Nuestro amante Salvador Jesús nos da ejemplo en todo. En humildad, en sumisión, en obediencia. Allí vemos claramente al niño Jesús sujeto a sus padres. Y Dios haciendo esa obra maravillosa, el Padre haciendo esa obra maravillosa en su Hijo, preparándolo para ese ministerio que realizó y que gracias a su vida perfecta, gracias a que murió por nosotros en la cruz, resucitó y hoy está en el santuario celestial intercediendo por usted y por mí. Es que tenemos esa bendita oportunidad de ser perdonados y de recibir la salvación y la vida eterna. Amén. Quiero terminar, hermanos, refiriéndome a tres cosas importantes por las cuales ustedes y yo podemos perder de vista al Señor Jesús. La primera, los afanes del mundo, las cosas que nos ocupan la mente, responsabilidades, tal vez negocios, tal vez el exceso de trabajo, el estudio, el exceso de estudio, tal vez los sueños, lo que anhelamos hacer nosotros. Eso, si no lo manejamos y si está en primer lugar antes que Dios, es algo que nos puede ayudar a desviar nuestros ojos de Jesús. Y perdemos a Jesús de esa manera, perdemos de vista a Jesús de esa forma. Cuando nos concentramos más en lo de este mundo y dejamos de mirar hacia arriba, hacia ese lugar maravilloso, hacia el cielo, hacia lo que Dios ha preparado para usted y para mí. ¿Sabe? También otra cosa que nos puede ayudar a que perdamos de vista a Jesús son las duras pruebas que enfrentamos en nuestra vida. Yo estoy llorando mucho por mi hermano menor justamente. Está viviendo una situación muy difícil. Unas pruebas terriblemente duras. Y oro al Señor para que esas duras pruebas no aparten su vista de Jesús. Cuando tenemos crisis en la vida, cuando vienen las pruebas terribles, es posible que eso nos desvíe y permita de que nuestros ojos no estén fijos en Él, sino en las pruebas, en las dificultades. Por eso hay que tener cuidado con ellas. Otra cosa que nos puede desviar y apartar nuestra vista de Jesús, ¿saben qué? Cuando tenemos esas pruebas y esas dificultades, y cuando lloramos, cuando sufrimos de angustia, esas lágrimas también nos pueden hacer perder de vista a Jesús. Yo les pregunto, cuando estamos llorando, cuando usted está llorando, ¿ve claramente? Yo he llorado muchas veces y cuando intento ver, bueno, por supuesto, usted dirá, pues, si usa gafas es porque no ve bien. Claro, yo tengo miopía, yo de lejos no veo muy bien, pero de cerca veo mejor que ustedes. Así que cuando estoy llorando, no puedo ver bien de cerca, donde normalmente puedo o necesito o no requiero mis lentes. Las lágrimas nos impiden ver también a Jesús. Y es por eso, mis apreciados hermanos, que tenemos que aceptar esa invitación que Dios nos hace en Apocalipsis 21:4. ¿Saben cuál es esa invitación? Él dice que Él va a secar esas lágrimas. Amén. Y Él las seca con ese pañuelo elaborado en esas telas en el cielo, especiales. Él dice que seca esas lágrimas para que esas lágrimas no nos impidan ver a Jesús en nuestra vida. Y también hay algo muy importante que separa nuestra vista de Jesús. ¿Saben cuál es? Y la hemos estudiado a través del ejemplo de los fariseos. El orgullo y la suficiencia propia. Cuando somos orgullosos, cuando actuamos con soberbia, cuando nos creemos más que el otro, cuando pensamos que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie, que tenemos dones, habilidades y merezco todo lo mejor de este mundo. Eso también nos separa de Cristo y hace que nuestros ojos no estén fijos en Él. Es por ello que el Señor, a través de su palabra, nos invita y nos dice que la única manera en la cual podemos mantenernos firmes en medio de este mundo de dolor, en estos últimos días, último tiempo de este mundo, porque estamos en los tiempos finales, no hay manera segura, diferente a la de colocar nuestros ojos fijamente en Jesús. Amén. Por eso la invitación en esta mañana es para que jamás perdamos al Señor Jesús de nuestra vista. Y quiero culminar con la siguiente anécdota, algo que me ha ocurrido. Y finalizamos. Esos lentes que tengo son unos lentes progresivos. Nunca había usado lentes progresivos en mi vida. Hasta hace más o menos año y medio que empecé a usarlos. Pero saben, cuando me los puse por primera vez, y aquellos que usan lentes pueden entenderme qué son unos lentes progresivos. Cuando uno no está acostumbrado a usarlos y nunca los ha usado. Cuando me los puse por primera vez, yo dije, me robaron. Me dieron una fórmula equivocada. Porque yo me ponía esos lentes, intentaba ver y no podía ver bien como veía con los lentes anteriores. Intentaba y me estaba dando dolor de cabeza. Y dije, me robaron, voy a hacer el reclamo. ¿Cómo es posible que pagando fórmula y todo, y pagando estos lentes, me vayan a tumbar? Así que fui, hice el reclamo, y entonces la doctora que me atendió me dijo lo siguiente: a ver, ¿usted había usado lentes progresivos alguna vez? No, es la primera vez. Bueno, ¿y cómo los está usando? No, pues normalmente me los pongo y como hace cualquiera, pues intento ver. Dijo, no, señor. Esa no es la forma correcta de usar los lentes progresivos. Y me enseñó. Me dijo, mire, los lentes progresivos no son iguales a los otros. Si usted quiere mirar a un punto fijo, tiene que hacerlo con toda la parte del centro de cada lente. Así que si usted quiere mirar para arriba o enfocarse en algo, tiene que la parte del centro enfocarla allá. Por decir algo, quiero mirar el ventilador. Yo no puedo hacer así porque no lo veo. Tengo que dirigir toda mi cabeza hacia el ventilador, colocarla en el centro de mis dos lentes y allí veo claramente. Cuando quiero mirar más lejos, yo tengo que mirar arriba del centro y veo más lejos. Cuando quiero mirar cerca para leer, debo dirigir mis ojos abajo de la parte céntrica del lente. Y así debe usted voltearse completamente y en esa dirección y en esos puntos fijarse para poder ver. De lo contrario, no lo puede hacer. Saben, hermanos, por sencillo que parezca, es algo muy apropiado para el mensaje de hoy. Porque es posible que estemos intentando ver a Jesús de la manera equivocada. Y es posible que en este momento alguien diga, sí, yo estoy con mi vista fija en Jesús, pero no estamos usando nuestros ojos o nuestros lentes de la manera apropiada. No es mirando de cualquier manera como Jesús está en nosotros. No es. No, señores. Si queremos mantener nuestra vista fija en Jesús, debemos tenerlo aquí, en el centro de los dos lentes, y asegurarnos de que ese enfoque, esa visibilidad, nunca se pierda. Así miremos a la izquierda, miremos a la derecha, miremos para arriba, para abajo, pero que siempre estemos mirando al Señor Jesús. Amén. Dios quiere que hagamos esto y que nunca lo perdamos de vista. Hay problemas. Nos metemos en graves problemas cuando perdemos de vista al Señor Jesús. Así que quiero preguntar en esta mañana y cerramos el tema. ¿Cuántos, después de escuchar este tema corto, sencillo, que han entendido y han recibido la invitación del Señor? Quizá he tocado algo que les ha pasado a algunos de ustedes. Quizá alguna persona se ha sentido identificada con algún ejemplo y ha entendido que la única manera de mantenernos firmes y fieles en estos tiempos peligrosos es no separando nuestros ojos de Cristo. En ese momento quiero decirle, Señor Jesús, yo quiero que me perdones porque muchas veces he mirado para todos lados menos hacia ti. Y he tenido una cantidad de problemas y he sufrido y me he caído y me he tropezado, pero en esta mañana quiero decirte que me ayudes para que mis ojos siempre estén fijos en ti. Y por más difíciles que sean las pruebas, por más difíciles que sean las circunstancias, por más halagador que sea mi trabajo, mis estudios, mis amigos, lo que hago en la vida, ayúdame, Señor, para que la prioridad, el primer lugar en mi vida sea mirarte, sea fijar mis ojos en ti y sea seguir tus indicaciones a través de tu palabra. Alguien, colocándose en pie, quiere decirle, sí, Señor Jesús, quiero fijar mis ojos en ti y quiero que me ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad y que me permitas gozar, Señor, de tu presencia en todo momento y en toda situación. Amén. Gracias por aceptar la invitación. Oremos a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así como lo es en el cielo, que también sea aquí en la tierra y especialmente en nuestras vidas. Gracias porque en esta hora nos has invitado, nos has llamado a fijar nuestros ojos únicamente en ti. Permítenos, oh Dios, que nada de este mundo nos distraiga y que nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra satisfacción sea fijar nuestros ojos en aquel, el único ser que nos puede dar perdón y salvación, Cristo Jesús. Padre, tú sabes si en este momento alguno de los que está aquí presente está pasando por alguna dificultad, alguna prueba, alguna situación difícil, alguna crisis en su vida que a través de las lágrimas le está impidiendo verte con claridad. Te pedimos, oh Dios, que le ayudes, que le abraces y que puedas dar solución a su problema, a su necesidad, y que le des el consuelo, la paz y la confianza de que tú estarás siempre allí con él a su lado, ayudándole, fortaleciéndole, dirigiéndole, y que muy pronto esa crisis y esa dificultad pasará y habrá gozo, habrá celebración, habrá alegría en su corazón. Padre, también si tal vez alguno de nosotros, en alguno de nosotros hay presencia de orgullo, de soberbia, de suficiencia propia, permite, oh Dios, que todo esto pueda ser cortado de nuestra mente y de nuestro corazón, porque esto sin duda nos va a separar de ti y nos está impidiendo que tengamos nuestros ojos fijos en el dador de la vida. Te rendimos completamente nuestro ser y te pedimos que nos llenes de humildad, de sencillez y de la dependencia completa de ti, oh Dios. También, oh Dios, si tal vez alguien en esta mañana está absorto en las cosas de este mundo, en el exceso de trabajo, de estudio, de amistades, de placeres, de planes, de cosas. Oh Dios, ayúdale a tener mucho cuidado. Que nada de esto esté por encima de ti. Y que todas estas cosas tengan el lugar que merecen. Pero que lo más importante para nosotros seas tú en primer lugar. Que te tengamos en nuestro corazón ocupando el primero y el mejor lugar. Y así, Señor, nos ayudes a vivir vidas que glorifiquen y exalten tu nombre y que nos ayuden a estar conectados contigo, viéndote en todo momento. Perdónanos, oh Dios, nuestras ofensas y dirígenos para que al salir de tu casa podamos ir con tu bendición. Desde ya te pedimos la bendición para estas campañas evangelísticas. Bendice al predicador, a tu siervo. Úsalo con tu poder y trae cada día invitados, amigos, a tus hijos para que escuchen tu palabra y para que tomen decisiones en favor de su salvación. Gracias damos por escucharnos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias por la atención. Que Dios les bendiga.